COPE Extremadura.
Estar informado.
Toda la región está en alerta amarilla por lluvia y vientos que podrían alcanzar los 70-80 kilómetros hora. Anoche esas rachas fueron todavía más fuertes. Escucha este testimonio.
Oía grito y era una chavalita con dos niños. El tejado encima de su casa, encima de las camas. Uno de los críos dentro de la cama. Y mira, de lo malo, malo, no lo ha pasado nada, pero mi familia, que la chavala esta, me ha preocupado un montón. Un montón.
Es Carlos, vecino de la urbanización Campomanes, en la capital pacense. Allí el viento ha causado estragos, ha tirado cubiertas de viviendas, ha caído árboles, enseguida te lo contamos. Daños que se han reproducido también en la provincia de Cáceres. Cáceres y Plasencia, que de hecho han decidido cerrar sus parques y también sus paseos fluviales. La borrasca Irene deja su huella en la región. Nosotros nos vamos a ir en directo a dos puntos. Primero, Badajoz, José Luis Lorido.
13 intervenciones han tenido que realizar los bomberos del Servicio Municipal de Prevención y Extinción de Incendios durante las últimas horas con motivo de la borrasca Irene, que ha afectado especialmente a las urbanizaciones Campomanes y Tres Arroyos en Badajoz, con caída de cubiertas y otras estructuras de viviendas. Afortunadamente, no se han producido daños personales. Las intervenciones se han llevado a cabo especialmente entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada. También se han llevado a cabo intervenciones por balsas de agua en distintos espacios de la ciudad.
¿Cuáles han sido esos incidentes en la provincia cacereña, Miriam Rodríguez?
No se han producido incidentes graves, según los bomberos de la provincia, que han actuado buena parte de esta mañana en una nave del polígono industrial de Torremocha inundada, así como en Plasencia, en la Ronda del Salvador, donde se ha producido el desprendimiento en una fachada. En Cáceres, lo más destacado han sido las inundaciones y las balsas de agua que se han producido en la Charca Murcia por la deficiente red de saneamiento de este polígono. Parques y paseos fluviales permanecen cerrados tanto en Cáceres como en Plasencia, y el pantano del Guadiloba de la capital cacereña ha vuelto a desembalsar hoy aguas, el tercer desembalse en lo que llevamos de año.
Por cierto, si van en carretera, mucha precaución. Está cortada el tráfico la Cáceres 216, la de Zarza de Granadilla, debido a balsas de agua por la lluvia. También la Cáceres 146 en Zarza la Mayor. Y atenta, te cuento una última hora que nos acaba de llegar: un siniestro mortal, un accidente mortal ha ocurrido esta mañana en la carretera X-A1, en la autovía norte de Extremadura, a la altura del término municipal de Miajadas. Una salida de vía de un turismo que ha provocado la muerte de su conductora, la única ocupante del vehículo. Trabajamos ahora mismo para ampliar esta información. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Loli López. Enseguida te cuento más cosas que están pasando en este miércoles 17 de enero. Extremadura extraordinaria es el lema elegido este año por la Junta para vender, mostrar y promocionar nuestra región en Fitur, que se inaugura el próximo 24 de enero. 980 metros cuadrados de stand, un amplio programa de actividades relacionadas con la cultura, la gastronomía, el deporte, el ocio y la naturaleza. Un espacio que se divide en tres zonas: zona de conocimiento, donde se van a realizar las presentaciones de los proyectos, una zona de sinergia destinada a los empresarios del sector y también una zona de experiencia donde habrá demostraciones gastronómicas y charlas. Victoria Bazaga es consejera de Turismo.
Vamos a presentar una tierra que ofrece descanso y sosiego, diversión y acción. Una tierra que sorprende. Apostamos por los intangibles, como les decía, de paz, seguridad y bienestar en todas nuestras propuestas. Ponemos un acento de compromiso con el sector.
El Día de Extremadura, el día 24 de enero, donde estará presente la presidenta de la Junta, María Guardiola. Y hoy se publica en el BOE, aunque no se empezará a aplicar hasta dentro de unos 3 meses. Me refiero a este decreto que equipara el tabaco calentado con el tabaco tradicional. La nueva norma prohíbe que contenga aromas y además obliga a que se advierta de manera directa y explícita de que es perjudicial para la salud. Pero, ¿qué es el tabaco calentado? Nos lo explica Manuel Barragán, experto en tabaquismo.
No se quema, lo que se hace es solamente aumentarle su temperatura a través de un dispositivo electrónico para que produzca la emisión de ciertas sustancias, entre ellas nicotina y otras sustancias químicas. sustancias que se llevan demostradas que son nocivas para la salud desde hace muchos años.
Según Barragán, es una buena medida porque frenará el consumo de tabaco en personas más jóvenes, que son los principales usuarios de este tipo de producto. Cuando son las 2:54, te doy un apunte político. Ibarra vuelve a la carga. El expresidente de la Junta de Extremadura dice que no se va a callar y pide a su partido que ponga límites a los acuerdos con los independentistas.
Yo estoy dispuesto a callarme, pero me tiene que decir cuál es su límite, porque era no a los indultos y se dijo sí, era no a la amnistía y se dijo sí, a la autodeterminación, ¿qué se va a decir? Si me ponen el límite y dicen por aquí no vamos a pasar, entonces yo me callo.
Los socialistas extremeños respetan las declaraciones de uno de sus principales mentores, de Ibarra. Dice que no lo van a callar, que lo respetan, pero justifica la acción del Gobierno de España para garantizar, dicen, la gobernabilidad del país. Soraya Vega.
Escuchamos siempre muy atentamente a Juan Carlos Rodríguez Ibarra por lo que significa, por lo que sigue significando para los socialistas en Extremadura. Así que nuestro respeto y nuestro cariño, por supuesto, a nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Le escuchamos con mucha atención, pero es cierto que ahora el Gobierno de España está tomando decisiones para la gobernabilidad de este país. Y en este caso las urnas fueron muy claras.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de esa investigación que continúa sobre la operación antiyihadista que se ha llevado a cabo en las últimas horas en Mérida y en otros municipios de Barcelona. 3 de los 4 detenidos, entre ellos el arrestado en la capital autonómica, en el barrio de San Juan, van a prestar declaración mañana jueves en la Audiencia Nacional. Al parecer integran una célula yihadista que estaría traficando con armas. Seguimos en página de sucesos porque agentes del Seprona investigan a un hombre de 60 años. Se le acusa de ser el presunto autor del incendio forestal que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre en el paraje Peñas Negras, en el término municipal de Piornal. Un fuego que afectó una superficie de 176 hectáreas de masa forestal. Su origen, pues, estuvo en la quema de unos restos vegetales. El investigado ya ha sido puesto a disposición judicial. Israel Bolaños, portavoz de la Guardia Civil de Cáceres, advierte.
Quema de residuos agrícolas o forestales está sometida a una normativa específica que debe ser respetada y que puede conllevar sanciones administrativas o penales en caso de incumplimiento.
Más cosas. Starcraft, una empresa noruega, desarrollará en Extremadura el complejo renovable Zajuril, con una inversión prevista de unos 300 millones de euros, que va a incluir 4 plantas solares. Será en los términos municipales de Aigal, Cerezo, Guijo de Coria y Calzadilla. La intención es crear 1.500 empleos, así lo ha anunciado la compañía durante el evento de inauguración de la planta fotovoltaica Talayuela 2. José Miguel Ferrer es director general de la empresa.
Bueno, este complejo Tajuril son 4 proyectos fotovoltaicos. Es un total de 492 megavatios. Como bien decías, una inversión de 300 millones de euros. Estamos en una fase inicial de diseño, pero estamos ya estimando una fecha de conexión de 2028 y estamos trabajando en el empleo local. La idea es poder crear y formar hasta 1.500 personas.
Apunta esta cita. El próximo sábado, 27 de enero, el reconocido programa de esta Casa Agropopular que conduce César Lumbreras se va a emitir desde Agroexpo. Una muestra más de la importancia de la cita y de ese compromiso de la cadena COPE con la información y promoción agroganadera de la región. Apunta el sábado 27 desde Agroexpo, Agropopular, con César Lumbreras. Y vamos ya con los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
La Junta de Extremadura ha repartido más de 518.000 euros en becas para nuestros deportistas y entrenadores. No podían faltar los campeones del mundo de marcha y piragüismo, Álvaro Martín o Estefanía Fernández Blas Sánchez.
Ya se han publicado en el DOE las ayudas concedidas bajo el programa Somos Deporte correspondientes al año 2022. En el listado están la halterófila Loida Zavala, la judoka Cristina Cabaña, los atletas Cienfuegos García Zurita y Ben Abou, la karateca Paola García y los nadadores César Castro, Miguel Durán e Isabel Yingua, entre otros.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Vamos terminando y lo hacemos con música. Parece que no tenemos esta sintonía. Vámonos al Carrascalesco. Allí está todo listo para la celebración esta tarde de la procesión de los cencerros con motivo de la festividad de San Antón. A las 7 será la bendición de los animales y por la tarde ya la procesión. Ahora sí, esta es la música del extremeño, del placentino Ismael González, que cumple 10 años en la música. Con ella nos quedamos, con Nada Puede Pararme.